kilómetro 18 hasta el arroyo Toledo.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de 103, el espacio radial del programa integral metropolitano por Uniradio 107.7, donde compartimos voces, experiencias y propuestas que atraviesan a la universidad y el territorio. Mi nombre es Nahuel Mieres y los voy a estar acompañando esta mañana junto con el equipo de producción, que tenemos a Juliana Ramos y a Gastón Pepe en los controles. Hoy vamos a conversar sobre un espacio de formación integral muy singular, el EFI Prácticas Lúdicas y Artísticas, conocido como EFIPLA, que se desarrolla en la unidad número 6 de Punta de Rieles. Para eso me va a estar acompañando hoy Eloísa Ibarzabal, docente del PIM, así que bienvenida Eloísa, ¿cómo estás?
Gracias Nahuel, buenos días a la audiencia.
Bien. Bueno, este EFI parte de la pregunta ¿qué se fuga cuando se juega? Y desde allí propone construir colectivamente desde el arte, el juego, la escucha y el cuerpo, experiencias que rompen con lógicas punitivas y abren lugares a otras formas de encuentro, aprendizaje y creación. Durante el programa de hoy vamos a conocer dos miradas diferentes sobre esta propuesta. Primero desde la experiencia actual de un estudiante que participa del seminario y taller de este año. Y luego desde la voz de una egresada reciente. Así que para comenzar nos acompaña Andrés Carnelli, estudiante del EFI en este 2025. Así que bienvenido Andrés, ¿cómo estás?
Emocionado, agradecido. Saludos también a la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar en algún futuro.
Bueno, bienvenidos a los dos, muchas gracias por estar acá. Andrés, para arrancar, me gustaría preguntarte ¿cómo describirías esta propuesta a alguien que nunca escuchó hablar del EFIPLA?
Qué pregunta más ambiciosa. Bueno, se marca desde una postura de integralidad, o sea, las tres funciones universitarias, enseñanza, extensión e investigación, están como todas medio metidas ahí, no hay unas fronteras muy claras. Estoy empezando, fui tres veces hasta ahora, pero es como comentabas vos, son talleres semanales en la unidad 6, abiertas a todas las personas, personas privadas de libertad, pero se puede colar alguna operadora, o sea, no. En ese sentido, no está muy. La idea es que sea abierto, que pasan, como decías, por el juego, lo lúdico, la creatividad, la poesía. Muchas cosas que quizá desde la universidad y la lógica más occidental quedan relegadas a la razón y la palabra y como si un saber fuera más legítimo que los demás, y es un poco lo que se quiere romper y se va construyendo conforme va pasando. O sea, es un mutante, no hay dos talleres iguales. Uh-huh. Va por la sexta edición y también ha ido mutando en sus participantes.
¿Y quiénes participan de ahí? ¿Estudiantes, docentes? Y vos decías como esto de que no es únicamente personas que están en la unidad.
No se pregunta tanto en realidad. Si bien hay un. Los que vamos de afuera, sí, por un tema del ingreso, hay ciertas. Cierta gestión de participación, estamos yendo eso, estudiantes y docentes, que una vez que estamos ahí, no queda claro, y fue una pregunta que nos hicieron los gurises, che, ¿ustedes qué onda? ¿Son estudiantes? ¿Son docentes? ¿Hay estudiantes? ¿Hay docentes? Y no sabían, y eso está de más.
Creo que eso es lo que está de más de los espacios EFI, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a participar de esta experiencia?
Y, es... un montón de cosas. Fue como mi formación profesional, si quieres. Soy estudiante de comunicación acá, pero también soy un animal político, soy antipunitivista, me interesan las personalmente, si bien no tengo ni he tenido hasta ahora personas privadas de libertad, no sé si capaz que el interés surgió más desde mi consumo cultural, ¿no? De mirar series, que no vamos a mencionar ninguna, que estaba lleno y que me daba cuenta que reproducían ciertos estereotipos de la delincuencia, la marginalidad, lo que es una cárcel, como curiosidad creo que fue, y Ganas de trabajar con personas, ganas de aprender.
¿Y qué expectativas tenías cuando dijiste, bueno, voy a tomar este FI?
Y creo que parte un poco desde mi locura, o sea, no lo pensé mucho. También he aprendido a bajar las expectativas. Si bien vamos con cierta planificación y pensamos en cómo se pueden desarrollar ciertas actividades y ciertos ritmos, la realidad siempre nos desborda y está de más. Y también hay algo mucho de mi perfil, de la comunicación con otra persona que va más en escuchar, o tanto en escuchar como en decir y en construir colectivamente y en como flexibilidad, cintura, tener plan A, B, C, J.
Desde tu perspectiva de estudiante de comunicación, ¿se ha pensado como en conjunto también esto de qué tienen ellos para decir? Por ejemplo,
es interesantísima, me encanta, y también creo que hay algo de generar un contrarrelato, o digo, somos animales que vivimos en un mundo simbólico, estamos atravesados por el lenguaje, son sujetos que siempre han sido usados para hablar a través de, o sea, va Disney y hace una serie en la cárcel que son todos rubios, de ojos claros, y es como, pero che, ¿qué onda? ¿Qué hay detrás? Como romper un poquito la cáscara, ¿no? El envase, el packaging.
Claro. Esta experiencia implica salir de los espacios habituales de la universidad, entrar en un contexto como el de la cárcel. ¿Cómo fue para vos ese primer acercamiento?
Me encanta. Tengo bastante experiencia. Tengo una carrera extensionista que, digo, no es por hacerme superado, porque ni a palo, pero no fue la primera vez que entraba a capaz que a lugares así poco convencionales, y me encanta, y ya voy con alta expectativa, ilusión, respeto, compromiso también, entendiendo que la otra persona, una vez que vos le, no sé si le prometés, pero le ofreces algo, lo espera, y también entendiendo que, bueno, vamos a ir los viernes de acá a fin de año, son 15 viernes más o menos, y se termina, y después podremos generar alguna otra instancia, el año que viene quizá volverá otra gente o no, pero como también la sinceridad de hacer un acuerdo que si bien también es colectivo y escuchamos, hay unas partes que no, que tienen que estar claras de antemano.
Claro. Una de las cosas que atraviesan todas las propuestas de construcción colectiva y horizontal es esto de docentes, estudiantes y personas privadas de libertad compartiendo un espacio de igual a igual, ¿no? Entonces, ¿qué crees que vas a aprender o que vas aprendiendo en estos, bueno, tres encuentros que vas teniendo?
Bueno, hay algo que me fascina, que es la jerga, ¿no? El lenguaje, los cientistas sociales nos encanta usar palabras complejas y después la calle, digo, la gente, los jóvenes tienen ese poder mágico de cambiar los significados de las palabras y que también muchas veces somos medio, no sé si cuál sería la palabra, pero creemos, nos creemos un poco dueños de la forma de hablar y subestimamos quizás sus capacidades artísticas, o sea, está lleno de gurises que pintan, rapean, dibujan, escriben. Lo único como para... También, no, ahora se me vino a la mente el concepto de cárcel como algo homogéneo. Uh-huh. Y la unidad 6, por suerte, por una revolución que hubo de la mano en parte de Luis Parodi en la dirección, cambió todo, generó una revolución, no hay rejas, hay huertas, talleres de carpintería, hip hop, los gurises rapean y les encanta, ¿no? Poesía, candombe, deporte, que está en otras unidades, capaz que priman más las lógicas restrictivas, punitivistas, de castigo, de control, yo voy por ese lado, ¿no? Por cuestiono también el concepto de rehabilitación como una segunda oportunidad. Digo, me pregunto cuál fue la primera, ¿no? Claro. En muchos casos.
¿Y qué pasa después, no?
Cuando también, bueno, sí. Hay una obra de teatro que se llama El día después, de Adrián Baraldo, Estuvo en la Facultad de Humanidades hace un par de semanas. El viernes estuvo en la sala Camacuá, organizado por las familias. Otra cosa que a mí me partió la cabeza, que no había contemplado nunca, es la familia, ¿no? La gente, la madre que tiene al hijo, la novia. Casi siempre son mujeres las que sostienen, ¿no? Las visitas.
Y que estamos hablando de que la unidad 6 tiene justo la particularidad de no ser una cárcel.
No, es exactamente. Pero sí, por cada persona privada de libertad hay 10, 20 hijos que no tienen al padre, amigos, eso, que sufren, que también, como romper un poco la idea de a mí no me va a pasar, en la cárcel están los malos, yo soy bueno, yo soy diferente, y que muchas veces también en este momento alimenta discursos de mano dura, de aumento de penas.
Totalmente. ¿Qué te parece que aporta la universidad al llegar a estos espacios?
Bueno, creo que es una buena pregunta de nuevo. Creo que es simbiótico, o sea, es una oportunidad para la universidad, hace aportes y la universidad también recibe como devoluciones. Hoy en día tenemos un montón de compas, de estudiantes privados de libertad, cómo se mezclan los dos mundos, ¿no? El Instituto Nacional de Rehabilitación con las lógicas súper, eso, moralizantes y la Universidad de la República autónoma, pública, cogobernada, cómo generar nuevas formas de pensar la sociedad, la política, las estructuras de poder, cosas que están de hecho en la ley orgánica, que si bien no habla de extensión, no la mencionan, la palabra es medio paradójico, pero habla de eso, de fomentar los derechos humanos, la participación, las formas democráticas. Creo que es, en ese sentido, un fin universitario y es responsabilidad también.
Uh-huh. Ahora que tengo como la mirada estudiantil, me gustaría preguntarte lo mismo a vos. Elo, ¿qué pensás de qué aporta la universidad al llegar a estos espacios?
Bueno, la universidad en sí hace... Creo que hay muchos equipos y hay diversos enfoques y muchas personas que trabajan o estudian la cárcel o hacen otros tipos de tareas dentro de la cárcel. Hay programas como Progresa, etc. Hay como diversos equipos. En concreto, el EFIPLA creo que hace como... Tiene un enfoque muy particular, como ya lo estuvieron describiendo, que intenta tender puentes, algo como más concreto en ese sentido. No se dedica como a estudiar ni tampoco va con el sentido de aportar demasiado, sino como de construir según los sujetos que estén en ese momento y en ese día, diría. La universidad, por otra parte, todavía tiene un debe grandísimo en realidad para... con las cárceles, con la población que está dentro de la cárcel, porque de hecho es muy poco accesible estudiar cualquier carrera universitaria estando privado de libertad. Entonces, bueno, ahí me parece que todavía hay mucho por hacer.
Bien. Andrés, ¿alguna reflexión que quieras dejarnos sobre estos encuentros que has tenido?
Y alentar a la gente que participe, que se anime. Como tal, la extensión sabemos que no es muy popular o mainstream, quizá no tiene el reconocimiento que tiene investigar, a todos nos encanta publicar en, uh-huh, en revistas re fifí, pero que tal, más allá de los créditos, que son lo menos importante en todo lo que te llevas de...
Y como eso, como alguien que no conoce el EFI, ¿qué le dirías como para invitarlo a participar?
Que se anime, porque también entiendo de la resistencia que también tenemos de qué voy a hacer yo, o que no sé si qué puedo aportar, o yo tengo miedo, qué onda, no, nada, tuve una situación violenta, capaz que me encuentro con mi agresor, no sé, como un montón de imaginarios, como que en la medida que se animen y que quieren y que tengan ganas y disponibilidad, es hermoso, o sea. Yo lo espero, es algo sagrado. Para mí los viernes de tarde es re gracioso porque se nota que los gurises nos están esperando religiosamente, y para los que vamos también es re importante. O sea, nos vemos ahí. Porque
sí, y es algo distinto para ellos, ¿no? También, que la universidad entre a la unidad, las cosas que pasan. Me imagino que aparte debe ser como un viaje el pensar en esto de lo lúdico y el juego dentro de una unidad.
Sí, sí, sí. Sobre todo porque, de nuevo, operan capaz que las lógicas más de control o de la doble condena, ¿no? Porque cuando se habla de están privados de libertad, en realidad están privados de todo muchas veces. O sea, están en condiciones inhumanas. El poder de lo lúdico en el amplio sentido de las artes, de la expresión y también de las narrativas, o sea, generar la potencia de que las personas se enuncien desde la primera persona como algo emancipatorio.
Uh-huh. Bueno, Elo, vos tenés algo para comentarnos sobre esto que viene diciendo Andrés, vos desde tu lado como docente.
Para mí también es un como un ritual, ¿no? Es los viernes, o también espero con ansias y nos vamos dividiendo un poco las planificaciones también entre docentes que somos parte del espacio de formación integral, entonces a veces casi por gusto también no sabemos muy bien qué va a pasar y también nos dejamos sorprender ahí y eso, y terminamos o bailando o haciendo cosas que no sé, que no nos esperamos y realmente lo que sale y te vas con cosas que es muy difícil saber de antemano, tener ciertas expectativas y cumplirlas o no. Es como, bueno, tener una pequeña planificación y abrirse y aprender un montón. Siempre aprendemos mucho cada viernes de todas.
¿Podemos contextualizar un poco, por ejemplo, cómo surge este EFI?
El EFI tiene ya bastantes años. Arrancó con un espacio que se llamaba Diálogos Teatrales, que era diferente, era más con un vínculo con la EMAD en Punta de Rieles, siempre en la cárcel de Punta de Rieles, por las condiciones estas que ya mencionaban antes, que es una cárcel como relativamente abierta dentro de sus márgenes. Y después se fue configurando con como va cambiando año a año y la configuración del equipo docente según coyunturas de recursos que hay, intereses de los docentes y posibilidades. Después pasó a ser algo más lo que es hoy, el EFI Prácticas Lúdicas y Artísticas, integrado por el ICEF, la Facultad de Artes y el PIM, siempre ahí presente por las condiciones de su territorialidad. Y ahora, bueno, la parte del ICEF está un poco, participa menos, esporádicamente participa una docente, y más bien está enfocado en la Facultad de Artes, como las docentes son de ahí, de las diferentes carreras de danza, de música y de artes gráficas. Y bueno, ese ha sido el recorrido, pero va cambiando mucho año a año según como los recursos que hay y las personas que les interese participar. Porque también se han acercado docentes que quieren como sumarse y ahí se va armando un nuevo EFI.
Claro. Bueno, así que invitamos a los estudiantes entonces a sumarse al EFI. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa. Primero, bueno, agradecerte, Andrés, por tu tiempo y por venir a contarnos sobre tu experiencia. Al regreso vamos a seguir conversando sobre el EFIPLA. En el segundo bloque nos va a acompañar Eugenia Torres, una egresada reciente y es estudiante del EFI, con quien hablaremos sobre arte, cuidado y creación en contextos de encierro. Muchas gracias, Andrés.
Gracias. Saludos a los pibes de la Unidad 6 que seguramente estén escuchando. Todos los que están.
Mandamos un saludo entonces y bueno, ya volvemos con más 103.
El dueño. Ya volvemos con 103 PIM.
Desde el programa Regenerades te hacemos una invitación muy especial. Jimena García y Andrea Camarano dictaremos el curso de Educación Permanente, Comunicación y Cultura desde una perspectiva feminista.
Comunicación y Cultura desde una perspectiva feminista.
Serán 8 encuentros del 9 de septiembre al 2 de octubre, los martes y jueves de 18 a 20 horas en modalidad híbrida en la FIC. Está dirigido a estudiantes, docentes, egresados, egresadas, personas que trabajan en la comunicación y cultura y personas interesadas en la temática. Las inscripciones cierran el 2 de septiembre y los cupos son limitados. Más información e inscripciones en la web de la FIC y en el Instagram de Regenerades. Te esperamos para construir nuevas formas de comunicar.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Todos los martes a las 18 horas.
Vida Universitaria. Jornadas sobre desigualdad y pobreza en América Latina y el Caribe.
Las jornadas ponen en valor el intercambio de información respecto a las causas y consecuencias de la pobreza y la exclusión social en la región. El plazo para la presentación de trabajos será hasta el 20 de septiembre.
Más información en fca.udelar.edu.uy.
Transcurrido el tiempo electoral con el cambio de gobierno, el 2025 abre un tiempo de conmemoraciones y balances. Libros, autores, temas y controversias son convocados a una conversación sobre el pasado y el presente de la política uruguaya. José Rila y Jaime Jaffé, docentes de la UDELAR, te invitan a conocer Entre Telones. De la Tierra Purpúrea a la República Pluralista. Segunda temporada, jueves a las 10 horas.
Seguimos en 103 PIM.
Estamos de vuelta en 103, estábamos escuchando Murguero Oriental, esta versión que se grabó el viernes pasado en el EFI, en la unidad 6 de Punta de Rieles. Como adelantamos, nos acompaña ahora Eugenia Torres, egresada de danza y es estudiante del EFI PLA, así que muchas gracias por acompañarnos. Euge, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bienvenida. Contanos sobre el proyecto Armar el Mapa desde Adentro que desarrollaste como parte de tu proceso de egreso y que nació en el marco del EFI PLA.
Bien, bueno, yo soy casi licenciada en danza, me quedan algunas materias. Y el último año de danza uno tiene que hacer un proyecto que puede ser investigación, puede ser una obra o puede ser trabajo en territorio. Yo en 2019, que fue el año que ingresé a la universidad y decidí qué hacer, dije, entré a danza y vi el EFI PLA, que fue, o sea, el primer trabajo que tuve en territorio y que realmente fue algo que me resonó mucho, como poder mezclar la danza y el arte. Y cuando quise pensar qué quería hacer con mi trabajo final de egreso, pensé en terminarlo con el EFI, como empecé como la carrera, terminar un poco la carrera así. Y bueno, el Armar el Mapa desde Adentro es una audioguía que hicimos junto con los participantes del EFI del año pasado, que fueron personas privadas de libertad y también compañeros y docentes. Y bueno, la idea de Armar el Mapa desde Adentro es hacer un recorrido dentro de Punta de Rieles, Que en su momento quise hacerlo como en toda la cárcel y bueno, después hubo limitancias y restricciones dentro de la unidad que no me dejaron y lo hicimos ahí un poco más breve, pero bueno, eso es un audioguía, un recorrido que mezclamos ficción, realidad y contamos un poco lo que es estar ahí allí dentro.
Ese trabajo pone en diálogo relatos de personas privadas de libertad como herramienta artística, lo cual es una forma muy particular. ¿Cómo fue ese proceso de creación?
Bueno, yo como que tenía ganas de hacer algo que sucede esto en la danza, o sea, en el arte contemporáneo, que es poner un poco al espectador como creador y como partícipe de una obra. Entonces, bueno, fue como esa idea. Entonces pensamos juntos, yo les propuse a ellos la idea de crear una audioguía, pero no sabíamos muy bien cómo, a quién era el público, si era para contarles a personas que no estaban ahí dentro, cómo era estar ahí adentro, si era para personas de otros lugares que estuvieran presas. Y bueno, nada, en realidad lo hicimos como más para de nosotros para nosotros, o sea, todos los que estábamos ahí. Y bueno, y lo que hubo fue un... Primero, ellos venían de un taller literario donde leían y escribían y agarramos un texto de Leonor Cortosí, del libro Irse Yendo, en el cual ella describe su barrio y la gentrificación del barrio y cómo va cambiando su barrio de la infancia. Entonces ahí lo unimos y lo indexamos a pensar un lugar en el cual vos conozcas mucho y lo recuerdes y... Ay, esto me pone nervioso. y ahí, bueno, imaginarlo y lo hicimos en papel y lo hicimos y contamos muy bien, tipo, eso, qué lugar... Nos recordábamos y conocíamos y eso como para trabajar un poco más la idea de la visión de arriba y de lo sensible y de lo mapeo. Después hicimos un mapeo del espacio de Punta de Rieles, como dónde estaba cada lugar, como para reconocer los recorridos que hacíamos para llegar a este EFI. Y después como un mapeo un poco más sensible, como ciertas cosas como de dónde salía el sol, dónde duermo, dónde me acuesto, un recuerdo lindo en cierto espacio, y bueno, un poco de eso. Grabamos sonidos y después lo que hacíamos un poco era, con una grabadora, irnos a ciertos lugares donde iba a ser la audioguía, donde estaba pautada, y que las personas llevaran la grabadora como... Nada, como a modo de individualidad y contar un poco lo que ellos quisieran también sobre lo que estaban viendo, lo que estaban imaginando, y ahí fue que surgió como un poco la magia, porque sí habían cosas que estaban pautadas dentro de un guión, pero también ellos fluyeron a contar o historias reales o historias ficticias o lo que estaban viendo en ese preciso momento, o lo que estaban sintiendo. Entonces, una vez que yo edité, porque bueno, las herramientas no daban para que yo vaya a editar ahí, porque realmente ni yo sabía editar, entonces cómo les iba a explicar y enseñar a ellos. Entonces, yo escuché todo eso y ahí fue cuando armé la audioguía, que después la revivimos juntos, que es un camino de 20 minutos que pasamos por diferentes puntos y todas las personas que se animaron, o sea, estudiantes, docentes y privados de libertad, lo creamos en conjunto y la verdad que muy hermoso.
¿Y qué buscabas transmitir desde esa propuesta? Porque capaz que tenías un objetivo cuando lo empezaste y después se totalmente desdibujó. ¿Y qué pasó ahí? Contanos.
Totalmente. Fue nada, como eso. Como darse cuenta que hay que ser permeable, ¿no?, a las actividades en territorio, de que realmente una no va con una idea, sino que se va construyendo lo que... Nada, el conocimiento y lo que vamos generando y algo que me... O sea, eso sí, yo me frustré mucho porque hubo como muchas cuestiones. Mismo de que ellos como que... Hay cosas que no entendían, pero me dijeron, vamos arriba, tipo, lo vamos a hacer juntos, tipo, si esto es lo que querés hacer, lo vamos a hacer. Y bueno, y ahí fue cuando todo empezó a tomar como su propio cuerpo y su propio viaje y estuvo muy bueno, la verdad, porque fue algo que, o sea, nunca me lo hubiera imaginado y fue increíble también. Y para ellos también súper revelador, como en el sentido de un lugar donde habitan constantemente y donde caminan siempre, en realidad lo escucharon como con otros pensamientos y sensaciones de otras personas que también habitan ese espacio y cómo lo habitan y cómo lo sienten. Entonces fue como una conversación que estuvo muy linda, así, de sentimientos.
Bueno, que es algo que, bueno, que estábamos conversando con Andrés también en el bloque anterior, esto de qué tienen ellos para contarnos, cómo transitan ellos, qué van a dejar. ¿Qué lugar crees que ocupa el arte en los contextos como en el de una cárcel?
Bueno, el arte es eso, una herramienta política. No es como ni de para rehabilitarse ni para mostrar, sino es un lugar de expresión. También como yo siento que es una excusa también a veces para poder conversar de ciertas cosas que no podríamos conversar de otra manera, para un lugar de generosidad, de apertura, de saber que todas las personas y todos los seres somos creativos y tenemos cosas para decir y herramientas para proponer. Entonces yo creo que es eso, como que hay mucha potencia y es darle el espacio en realidad que esa potencia florezca y que realmente los conocimientos que aprendemos dentro de la UDELAR, bueno, saber dialogarlos y proponerlos y abrirlos para que también lleguen ciertas cosas nuevas, ¿no?
Hablando de este EFI, que es un EFI en el que se juega, se crean imágenes, movimientos, sonidos, ¿qué potencia tiene lo lúdico, lo artístico en estos escenarios tan marcados por la desigualdad? Porque está, en este momento estamos hablando de cárcel, pero obvio, podríamos estar hablando de otro escenario de desigualdad.
Sí. Lo lúdico es clave porque suspende un rato la lógica del encierro, aparece la risa, la imaginación, como el compartir y el conocernos sin nada, sin juzgar, sin, y habilita como otros mundos, otras maneras de ser, otras maneras de pensar, otras maneras de crear y de eso, de habitar el espacio que estamos y compartiendo. Entonces, nada, es súper mágico y como ellos decían, como se espera el viernes para que sea, es como un ritual sagrado de llegar e ir y saber que va a ser diferente y que a veces que se desborda la planificación que se tenía o algo, pero también lo que sucede y lo que se abre, nada, es muy rico y es un espacio para compartir.
Y a nivel personal, ¿cómo te sentiste transitando por esta experiencia?
Por la experiencia que ya viví.
Sí.
Hermoso. No, fue muy lindo por esto, como yo cuando entré a la UDELAR, o sea, cuando dije, bueno, tengo que estudiar algo, yo entré a la UDELAR con 25 y quería estudiar o educación social, o humanidades, o ciencias sociales, y tal, y en realidad lo que me movía y lo que me movió siempre fue la danza. Entonces, bueno, la licenciatura es una licenciatura en danza que es nueva, que tiene 2 años nomás, o sea, que cuando yo entré tenía 2 años, o sea, yo fui la segunda generación en entrar, y como que me rechinaba como, bueno, ta, voy a bailar, o voy a aprender a bailar, o voy a aprender de arte, pero y la parte del territorio que yo quería, o sea, como lo social, ¿dónde va a estar? Y cuando entré fue como lo primero que vi fue la invitación al EFI y darme cuenta que en realidad cuando tu interés está en cierto lugar, como que la universidad te ayuda y te habilita a poder conectarlo, ¿no? Como hacer lo que quieras y desde las herramientas que vos te gustan y que quieras desarrollar, poder conversarlas con los intereses que tengas. Entonces, nada, me parece súper potente y también eso, como todo lo que aprendemos en la licenciatura en danza, que es un montón, y desde crear hasta pensar realmente críticamente, nada, poder abocarlo y sacarlo de las paredes de la UDELAR.
¿Y cómo te transformó? ¿Qué te dejó?
Bueno, una apertura total. un desafío también, ¿no? Como que yo lo llevé a cabo ese proyecto tipo de egreso un poco sola, en el sentido de que, bueno, no tenía dupla de compañera de educación de egreso. Y bueno, y fue un desafío total, como el ir, el ser consciente, el intentar ser clara con las pautas, el abrirme a saber que, bueno, todo lo que yo planeaba y yo quería no iba a poder ser. Y bueno, y me transformó como en esto, como en seguir buscando, seguir metiendo a la danza en territorio, en las cárceles, en abrir como la mirada sensible que te enseñan a la UDELAR y bueno, eso.
Bien. Y ahora me gustaría saber, como desde la experiencia de los docentes, ¿cómo los transforma también el estar en estos contextos?
Y bueno, un poco eso que decía, por un lado como la confianza de un colectivo, siempre el equipo docente somos varios, somos casi siempre más que 2, incluso 3, 4, y bueno, eso como de ir de la incertidumbre y aprender también de que las cosas siempre surgen, o sea, tener la confianza de lo que va a surgir ahí como novedad, como las cosas que florecen, sin idealizar, ¿no? Porque sin duda es muy duro, o sea, cada viernes igual es muy duro enfrentarse con una realidad que, no sé, que a nadie le debe gustar como ver desde afuera, imagínense, vivir, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, no olvidarnos que están ahí las cárceles y que son algo que está bastante mal. Y bueno, y seguir trabajando sobre eso. En nuestro caso, desde el PIM, trabajamos allí porque está dentro del territorio que el PIM trabaja. No es que nos dediquemos a estudiar las cárceles ni lo carcelario en sí mismo. Pero en tanto eso, es algo que configura, que transforma también como sus entornos, los barrios y demás. Y se está haciendo una cárcel nueva y va a ser cada vez mayor la cantidad de gente en prisión ahí en ese sector de Punta Rieles. Y eso, bueno, nos implica, o sea, sí o sí tenemos que al menos estar un poco adentro también.
Uh-huh. Y ahora cuando hablamos de los EFIS, hablamos de esto, de estos espacios educativos horizontales entre estudiantes y docentes. Entonces, ¿cómo es la forma de aprendizaje tanto para los docentes como para los estudiantes en esos espacios?
Bueno, en parte por lo interdisciplinar también.
También.
Porque no solo, bueno, el equipo docente uno sabe más o menos con quién lo configura cada semestre, que a su vez va mutando. Pero como es un espacio de formación integral abierto a todas las carreras, se inscriben estudiantes de cualquier carrera, entonces también eso hace, y los estudiantes tienen un protagonismo tal que son como si fueran los docentes, como decía Andy, y ahí como, bueno, vamos aprendiendo todas y todos de como de lo que tiene también para aportar cada disciplina. Uh-huh. También nosotras y nosotros, ¿qué tenemos para aportar desde lo que es sabemos y desde nuestras disciplinas específicas en este contexto de lo lúdico y lo artístico en la cárcel?
Y teniendo en cuenta que puede ser una disciplina específica, pero que como es abierto a toda la universidad, puede caer cualquier estudiante de cualquier...
Claro, y ahí como lo nuevo es eso que se da en el diálogo y en las ocurrencias y en lo nuevo que puede suceder cuando incluso se reflexiona cómo seguimos. El viernes que viene, sin ir más lejos, es el plenario, digamos, que es donde hacemos, paramos de lo que venimos del módulo que fue de sonido, por eso estaba la canción de Murió Oriental, para pensar cómo lo vieron, cómo la vieron los que no fueron parte como de, más bien de la planificación, y cómo seguimos, si les parece bien como los módulos que tenemos a continuación, de danza, imagen, narrativa y demás. Y bueno, y ahí eso también es un aprendizaje.
Totalmente.
Porque si vos no tenés algo como... tan cerrado, también aprendes en poder como moverte y hacia dónde van las cosas, también uh-huh. te genera como nuevas maneras de ver.
¿Y ahora qué es lo que están trabajando en el EFI junto con...?
Este año siempre ha cambiado mucho, ¿no? Como decíamos. El año pasado y este los planificamos en módulos temáticos que un poco reflejan las trayectorias de las docentes y los docentes, que es lo que sabemos al principio del año, básicamente. Que después esto se va moviendo un poco según los estudiantes y las estudiantes y según las personas que están privadas de libertad que participan. Este año se dividió en 4 módulos. Estamos terminando este sonido de escucha, donde se hace ritual cantar alguna canción siempre al inicio de la jornada, que creo que se va a mantener el ritual por el éxito que tiene ese momento. Después va a haber un módulo de narrativas con un compañero que trabaja en la Comisión Sectorial de Enseñanza, que también participó y fue también la previa a la audioguía que hizo Euge, estuvo el año pasado. Después va a haber un módulo de imagen y maneras de mirar, o algo así le llamamos. Vamos a trabajar la imagen, fotos, fanzines, otras cuestiones, ahí depende de lo que... también los intereses que salgan. Y finalmente vamos a cerrar con uno más enfocado a la danza, el cuerpo. También que hay una compañera en el equipo que viene de ese palo.
Genial, genial. Y para cerrar, Euge, ¿qué le dirías a otros estudiantes que tal vez sienten curiosidad por estos espacios pero no se animan?
Que lo intenten, que se acerquen, por lo menos en este año que hubo un seminario previo, y que se animen y que dispongan su tiempo también para aprender fuera de la UDELAR, o sea, fuera del edificio de la UDELAR, y que puedan eso, como abrirse a lo que no saben, a lo que no está en sus manos, a lo que no es dentro del edificio, dentro de sus cuadernos de estudio, como que todo, o sea, el intercambio que puede haber es muy rico y puede transformar realmente tu trabajo de egreso, tu perfil de egreso, por hablar con alguien que no es tu compañero de clase o algo. Entonces, nada, que se animen, y que realmente es muy interesante, y que a veces, si no es en el marco de la UDELAR, ¿dónde podría ser, no? Como que es un lugar que es súper cuidado también, y que eso, la horizontalidad que hay con los profesores y con el territorio en general, es muy rica y que no sucede en otros ámbitos, y eso la verdad es muy transformador también, ¿no? Como poder pensar en eso.
Y en este EFI particularmente, ¿por qué vale la pena involucrarse?
Bueno, porque es muy divertido, realmente encontrás, o sea, te encontrás con una realidad que es muy dura también, ¿no? Cuando vas a la unidad y te das cuenta que la clase de personas que hay, ¿no? Que no son casuales tampoco, y cuando los escuchás también, y bueno, y está, es eso, es una realidad que es súper dura, pero que también hay que conocerla y ser abiertas y poder conversar con creatividad, con diálogo y con nada, y ser generoso y escuchar y estar ahí y proponerles algo diferente, que sí, yo creo que si estuviéramos adentro también estaría bueno que esto suceda.
¿Tenés alguna reflexión para dejarle a los oyentes?
Bueno, eso, que se animen, que vayan a la unidad, que sean empáticos, que abran los ojos, que nada, que sean sensibles también con todo lo que sucede, y que aprovechen a la UDELAR lo máximo que puedan en este sentido de ir hacia a todos los proyectos y todos los EFIs que hayan, que me imagino que deben ser muy interesantes, pero el EFI está muy bueno, y bueno, y toda mirada sirve, y todo como conocimiento también para crear y aprender entre estudiantes, docentes y compañeros privados de libertad. Y bueno, mandarles un saludo a todos ellos también, y muchas gracias por todo lo que me han dado y lo que me seguirán dando.
Muchas gracias, Euge. Elo, quizás capaz que nos podés comentar un poco cómo se proyectan a futuro dentro del EFI.
Bueno, es difícil proyectarse a muy largo plazo.
O por lo menos en lo que queda este semestre.
En este semestre, bueno, eso que más o menos lo que te comentaba de los módulos, siempre surgen cosas como muy interesantes que las personas privadas de libertad que participan del EFI quieren o les gustaría mostrar alguna cosa afuera, tanto como tratamos tantas cosas que tienen que ver con el arte y cosas que son mostrables de alguna forma, que si bien el EFI no es el objetivo, sino como realizamos cosas que quedan en esa instancia y que ese es el valor en sí mismo, pero también siempre surge como las ganas de mostrar algo de eso que se hace afuera. Eso podría ser un escenario, no sé si para este año o algo que se genere este año, poder llevarlo el año que viene a algún lado. Y bueno, este año, bueno, intentar continuar con la participación y como con esta planificación que te contaba, y el año que viene, bueno, se verá cómo se configura.
Tendremos,
bueno,
si una se puede alta inscripción de estudiantes.
Seguir generando, bueno, las condiciones para que surjan todas estas cosas, florezcan más proyectos y participaciones.
Genial. Bueno, muchas gracias.
A vos, Nahuel, y a todo el equipo de Uniradio, y a todas las que me están escuchando.
Saludos, saludos. Bueno, muchas gracias tanto a Andrés como a Eugenia. Me avisan por acá que Uge tiene hinchada en el chat.
Gracias, amigas, las quiero.
Así que bueno, muchas gracias a los dos, a Andrés y a Eugenia, por compartir lo que viven y lo que vivieron en el EFI. Muchas gracias, Eloisa, también por acompañarnos hoy. Les recordamos que el seminario Que se fuga cuando se juega se dicta en la Facultad de Artes, y que en el segundo semestre comienza el taller en la unidad número 6 para quienes ya hayan cursado el seminario. Si quieren saber más, pueden seguir al PIM en redes como @PIM_UDELAR o consultar directamente en la Facultad de Artes. También pueden seguir a la Uniradio en Instagram, @Uniradio. comentarles además que mañana miércoles 3 de septiembre de 10 a 12.30 hay una mesa de trabajo sobre vivienda y hábitat, las políticas públicas desde adentro, en el Salón Multiuso de Punta de Rieles, en Camino Guerra 6950, esquina Leo. Van a participar Silvana Nieves, directora nacional de Integración Social y Urbana, Nicolás Cristina e Inés Martínez, asesores de la División de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, y Maximiliano Picard, secretario asesor de la alcaldía del municipio de Efe. Convocan el PIM y el Nodo Punta de Rieles de la Red Camino del Nordeste. Y por otro lado, comentarles que maestros y vecinos se reunieron el pasado 30 de agosto para que la Escuela 157 de Villa García lleve el nombre del maestro José Pedro Martínez Matonte. Así que los invitamos a poder sumarse a esa movida. Después tenemos para nuestro próximo programa, se va a titular Desigualdades Territoriales y Enclaves. Vamos a conversar sobre el nuevo parque industrial aprobado por la Intendencia de Zona América, por la Intendencia en Zona América, y la oposición de los vecinos de la zona frente a cómo se dio todo el proceso. Nos van a acompañar Gabriela Rovira y Julio Cerca, vecino de la comunidad saludable COVIPRO, La Esperanza de Villa García. Así que bueno, después de todos esos anuncios, todo este espacio informativo, nos reencontramos el próximo martes a las 10 horas por 107.7 y en vivo por el stream. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Saludos a Marce, que nos está escuchando, y a Victoria, que siempre nos queda por mandarles saludos. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Y a Leti,
que hoy no pudo venir, también le mandamos un saludo. Así que gracias por acompañarnos y esto fue 103. Chau, chau. Chau, chau.
Hemos llegado a destino en este episodio de 103 PIM, pero renovamos la invitación a que te subas a un nuevo recorrido la próxima semana.
103 PIM, la universidad en el territorio.